vestiduras que aparece en el libro de Proverbios, y que todos los cristianos, todos necesitamos tener esas vestiduras para que cuando el Señor venga no nos halle desnudos como algunos iban a ser encontrados, dice la Biblia. Entonces, la palabra hebrea que hemos estado viendo es esta palabra hebrea, lebush, que aparece en toda la Biblia, pero específicamente estamos viendo las que aparecen en el libro Proverbios. Y hemos visto ya cuatro vestiduras, y yo quiero que hoy veamos esta otra vestidura. Y los versos que hemos utilizado como textos base es Apocalipsis 19:7, en donde aquí la Biblia dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En esta palabra hemos hecho mucho énfasis nosotros, ¿verdad? En esta palabra que dice: su esposa se ha preparado. Amén. Amén, hermano. De hecho, que el hecho que nosotros vengamos aquí a la iglesia quiere decir que nos estamos preparando. De alguna manera nos estamos preparando, hermano, para el encuentro con el Señor. Realmente, hermano, cuando nosotros miramos los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo, nos damos cuenta de que sí estamos viviendo los tiempos finales. Y yo no sé cuál es su caso, hermano, pero me imagino yo que en el corazón de nosotros está el deseo, el anhelo de que el Señor nos lleve a cada uno de nosotros y ser arrebatados. Daniel, por ejemplo, explica cómo él tuvo visiones y vio al Hijo. No era Jesús porque todavía no había nacido, ¿verdad? Pero era el Hijo. Y él se quedaba asustado cuando vio esa manifestación. Entonces, nosotros todos los días, hermano, debemos de tener esa expectativa de que el Señor viene. Y si viene, Él quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Dependerá, hermano, dependerá cómo estamos nosotros para saber si nos vamos o nos quedamos. Ya le dije que en el libro de Proverbios dice la Biblia: el simple todo lo cree, mas el avisado mira sus pasos. Y me llama la atención porque me ponía a pensar yo que al simple le dicen: no, es que vos estás bien con el Señor. Y no se examina y dice: entonces si estoy bien con el Señor, y puede ser que esté haciendo cosas incorrectas. Pero también hay otros que no están haciendo cosas incorrectas, sino que llegan a decirles mentiras y tal vez el cristiano sí se está consagrando para el Señor, pero llega alguien mentiroso y le dice: no, vos estás mal con el Señor. Y como todavía es simple, cree que está mal y puede ser que no esté mal. Pero él ha entendido, lo que hace es que si le dicen que está bien, que él está bien, se examina y corrige lo que tiene que corregir. Y si le dicen que está mal, de todo modo se examina y desecha las mentiras que le puedan llegar a decir. Amén. Porque el enemigo es mentiroso, hermano. De alguna manera se acerca a nosotros, ya sea que alguna persona que tú conoces se acerca a ti y te dice cosas malas tuyas. Y tú tienes que tener fe en Dios y poder desechar las cosas malas que te están diciendo. Y también, hermano, pues si llegan a decirnos algo que nosotros sabemos que sí es cierto, entonces llegar delante del Señor y pedirle al Señor que nos cambie, que nos perdone, que nos libere, que nos restaure. Porque aquí la Biblia dice que esta iglesia, que esta novia se ha preparado. Ella se preparó todos los días, se consagró, buscó al Señor, fue obediente, buscó al Señor en oración, buscó al Señor, qué sé yo, en ayuno, leía la Biblia, aprendió la Biblia, y ella siempre estuvo preparada. Y entonces, después de que ella se preparó, dice que se le concede que se vista de lino fino. Amén. El ejemplo que yo he puesto, hermano, que hemos platicado, es de aquellas hermanas que ya están comprometidas, que les dieron el anillo de compromiso y le dijeron: mira, nos casamos el 1 de diciembre, ¿verdad? La cosa que durante ese año o los últimos meses se empezaron a preparar. Los dos, claro, aquí el Señor ya está preparado. ¿De qué tiempo, verdad? Los únicos que hacen falta que nos preparemos somos nosotros. Pero ella se empieza a preparar. Incluso el último día, ¿verdad? Va al salón y se hace un montón de cosas porque se está preparando. Y lo último que hace ella es que se pone el vestido. Pero ella ya se había preparado. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Ella se preparó y como se preparó, se le concede que se vista de lino fino. Ella no llega en pantaloneta a casarse, ¿verdad? No llega en pantalón, no llega en licra a casarse. Ella llega en vestido blanco. Como dice aquí la Biblia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Amén, hermano. No podemos nosotros acercarnos o no debemos de cometer el error de pensar que si nuestras vestiduras están sucias, de todos modos el Señor nos va a llevar. Por ejemplo, si alguien aquí cometió pecado grave hoy o en estos últimos días y no se ha puesto a cuentas con el Señor, si el Señor viene en este momento, se queda. Por eso es que incluso, hermano, el servicio en la iglesia los días miércoles debe empezar a las 7:10 para orar de 7:10 a 7 y que todos tengamos un momento de comunión con el Señor. Y como lo dice la Biblia, el que está triste que haga oración. Eso dice la Biblia. Amén. Así cuando venga la alabanza, hermano, podamos alabar al Señor con libertad y con gratitud. Bueno, entonces esta mujer tiene vestiduras de lino fino, es limpio y resplandeciente. Mire este otro verso, Mateo 22:8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Esto es bien tremendo, porque todos los que hemos recibido al Señor estamos invitados a las bodas, todos los que estamos aquí. Todos los que están en toda iglesia verdaderamente cristiana y que han nacido de nuevo, están invitados a las bodas. Algunos van a participar como novia, como esposa del Señor, y otros, valga la redundancia, van a ser invitados. Pero oiga esto, el problema es que hay algunos que no van a ser dignos. Se les hizo la invitación, pero no eran dignos y entonces no van a participar de las bodas. Esa es la que a otra parábola cuando la Biblia dice que hay algunos que ponen excusas, ¿verdad? Yo compré una yunta de bueyes, yo me voy a casar, yo acabo de comprar un terreno, no puedo ir. Es tremendo. Hay gente que hasta a las invitaciones que Dios les hace pone excusas. Mire el verso 9. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de invitados. Y entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces, esto nos llama la atención, hermano, porque va a haber gente que cuando el Señor venga, no va a estar vestido de bodas. Ya sea que tenía que irse como novia y no se preparó, o ya sea que estaba invitado y no se preparó. No tenía las vestiduras adecuadas. Hermano, ¿quiénes de los que están aquí alguna vez han ido a alguna boda? Levanten su mano los que han ido a alguna boda. ¿Cómo ha ido usted a la boda, hermano? Formal, dicen los hermanos. Pero este fue y no tenía, porque en esta época, como este es un contexto, es una cultura judía, los judíos, cuando alguien se iba a casar, invitaba a sus invitados, el esposo y la mujer invitaba a sus invitadas, pero ellos tenían que darles vestiduras a los invitados para que pudieran entrar en las bodas. Había una vestidura específica para que ellos pudieran entrar. Por eso fue que el padre de familia le preguntó, ¿cómo entraste si no tienes vestiduras para entrar a las bodas? Entonces, todo esto, hermano, es para que veamos la importancia de estas vestiduras que menciona en la Biblia que necesitamos nosotros. Son vestiduras espirituales para que cuando el Señor venga no nos halle desnudos, número uno, y número dos, no nos echen a las tinieblas, a la gran tribulación, por no tener las vestiduras que el Señor quería que tuviéramos. Entonces mire aquí Proverbios capítulo 31 y verso 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Aquí está hablando de la mujer virtuosa. Amén. Habíamos quedado que de leer Proverbios 31, no sé quiénes están leyendo todavía Proverbios 31, sería bueno que lo leyera, hermano, porque la lectura de la Biblia va a ir liberando nuestro entendimiento. De leerla, ella misma va a ir liberando nuestro entendimiento, y entonces aquellos que dicen que no leen la Biblia porque no la entienden, de tanto leerla, cuando se den cuenta, la van a empezar a entender. Y entonces se va a quitar ese obstáculo y entonces va a poder leer la Biblia. Entonces aquí dice la Biblia que la fuerza, y lo vimos la semana pasada, y ahora quiero que veamos el honor, vestiduras de honor. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Óigame pues, hermano. ¿Qué tipo de vestidura necesitamos nosotros tener hoy y todos los días hasta que el Señor venga? Necesitamos tener vestiduras de honor. Ahora mire pues, según el diccionario de la lengua española, honor es, oiga esto, a mí me llamó la atención, por eso lo puse primero, porque regularmente pongo primero el significado en hebreo y de último lo que diga el diccionario de lengua española, pero me llamó la atención porque honor es, dice aquí, una cualidad moral, oiga esto, cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Entonces, tener honor, hermanos, significa, tener honor significa de que cada uno de nosotros primero vamos a cumplir con nuestros propios deberes, con nuestras propias tareas, con nuestras propias responsabilidades. Eso, óigame hermano, eso es tener honor. De que cada uno de nosotros cumplamos, hermano bendito, como dice este significado, con lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, el asunto es que hay algunos que no tienen vestiduras de honor. Pues por eso necesitamos vestidura de honor, ¿verdad? Porque hay algunos que no tienen vestidura de honor. Y no tienen vestidura de honor, y por eso es que hay algunos que siempre huyen a sus propias responsabilidades. Ya sea como padre de familia, huye a sus responsabilidades, ya sea como madre de familia, huye a sus responsabilidades, o incluso ya sea como hijo, huyen a sus responsabilidades, hermano, porque hay hijos que siempre andan viendo cómo se escabullen de sus responsabilidades en el hogar. Depende de la edad, ¿verdad? No vaya a poner a planchar a su hija de 5 o 6 años porque se va a quemar y va a quemar la ropa y cualquier otra cosa. O sea, hay que tener un equilibrio. Óigame esto, pues, hermano, esto es bien importante. Hay que tener un equilibrio para asignarle responsabilidades a nuestros hijos. No vayamos a cometer el error nosotros de responsabilizar a nuestros hijos, a un hijo o una hija de 7 años que cuide a su hermanito de 2, 3 años. Eso no se hace. Eso no se hace. Pero cuando llega una edad, hermano, cada uno de nosotros debemos aceptar nuestras responsabilidades y cumplirlas. Y eso es tener honor. Amén. Y no solo en el hogar, en tu trabajo. Amén. Pero usted, hermano, si tal vez el jefe regaña, llama a todos los empleados y empieza a regañar porque llegan tarde y empieza a mencionar, a enseñar algunas tarjetas. Miren, este entra a las 7 y marca a las 8, ¿verdad? Pero tú, que eres un empleado responsable, que tu entrada es a las 8 y siempre llegas a las 8 menos 5, 8 menos 10, tú tienes el honor de decir, bueno, de estar tranquilo y decir que lo dice por todos los demás y no lo dice por ti, porque tienes honor. Pero si alguien no tiene ese honor, entonces necesita las vestiduras de parte de Dios para tener honor. Óigame, hermano bendito. Incluso para las cosas de aquí de la iglesia, hermano. Óigame. Yo pienso que a veces, hermano, las prioridades en nuestra vida no están bien ordenadas, fíjese. Hay algunos casos en que las prioridades de la vida del cristiano no están ordenadas. Porque, por ejemplo, hay algunos, hermano, que, y está bien, hay que trabajar, hay que estudiar, pero algunos le dan el primer lugar al trabajo o a los estudios, y si bien va en segundo lugar, ponen al Señor. Hay algunos que ni siquiera, dice, la Biblia dice que ni siquiera los toman en cuenta al Señor en sus caminos. Y en ese sentido hay que corregir eso, hermano, porque el Señor es el que debe estar en primer lugar en nuestra vida. Una de las formas como nosotros manifestamos, evidenciamos, no sé cómo decirle, una de las formas como nosotros dejamos ver que el Señor es nuestra prioridad en nuestra vida es, por ejemplo, cómo realizamos nosotros nuestro privilegio al Señor. Porque hay algunos que sí necesitan una vestidura de honor para poder cumplir, para que puedan cumplir con su privilegio. Y algo que pues hemos platicado en algunos momentos es que el Señor abra los entendimientos de cada uno de nosotros para que comprendamos de que es a nosotros a los que nos conviene en esta vida y en la vida eterna, es a nosotros a los que nos conviene servirle al Señor. Y que por lo tanto tenemos que esforzarnos para hacer el privilegio con gratitud, con amor y con excelencia al Señor. El Señor quiere darnos vestiduras de honor. Honor también significa gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea. Dejémoslo aquí, miren. Buena reputación. Honor, ¿qué es? Tener buena reputación. Mire, pues, todos los que ya salimos del mundo así ya con unos cuantos años, salimos del mundo con mala reputación. Todos con mala, unos eran ladrones, otros eran bolos, otros eran pleitistas, otros eran chismosos, otros eran malos hablados. Óigame, hermano, puede, algunos de aquellos que nacieron en un hogar cristiano y que se han mantenido consagrados para el Señor, pues puede ser que no tengan tanta mala reputación, ¿verdad? Aunque si se ha chanfleado, ¿verdad? Entonces, ese tal vez tiene más mala reputación porque los del mundo sí son masacres, ¿verdad? Y dice, bueno, y ese que dice que es evangélico y miren lo que hace. Pero, oígame, hermano, hay algunos que pues, como no tenían al Señor, no teníamos al Señor, pues se entregaron o nos entregamos al pecado y quedó una mala fama. Así como la samaritana, ¿verdad? O así como a Rahab. Rahab, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es? ¿O qué era? Rahab, la ramera. Mire, hasta nosotros sabemos de qué trabajaba la señora esa. Rahab, la ramera. La mujer samaritana que los religiosos, mire cómo son los religiosos de cardíacos, que siempre buscan el momento en que la persona está pecando para acusarlos y condenarlos. Pero esa mujer tenía mala fama, tenía mala reputación. Entonces, óigame, hermano. Algunos de los que estamos aquí, en algunos casos hemos tenido una muy mala fama, una muy mala reputación. Y el Señor quiere cambiar eso. Hermano, el Señor quiere cambiar eso. Pero el asunto también es, oígame hermano, el asunto también es que no solamente antes de conocer al Señor nos hicimos de mala fama. Hay algunos que ya conociendo al Señor se hicieron de mala fama. Porque algunos porque no sabían empezaron a actuar de una forma y no sabían que eso era incorrecto y les quedó mala fama ya siendo cristianos. Otros porque los engañaron, empezaron a hacer cosas incorrectas y les quedó la mala fama. Otros conscientemente lo hacían, sabían que eso era malo y de todos modos lo hicieron y les quedó una mala fama. Óigame, hermano, pero la noticia es que el Señor quiere cambiar eso en cada uno de nosotros. El Señor quiere quitar esa mala fama que hemos tenido. Y lo que a mí me emociona, hermano, del Señor es que el Señor siempre da oportunidades para que nosotros corrijamos lo malo que hemos hecho. De tal manera que si nosotros le hicimos algo malo a alguna persona, el Señor en su misericordia nos va a dar la oportunidad para que corrijamos eso malo que hicimos a la otra persona. Para que la otra persona vea que el Señor nos ha ido cambiando, nos ha ido transformando, nos ha ido liberando, hermano bendito. Siempre es así, hermano, siempre. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento cómo, por ejemplo, Rubén era el hermano mayor y él era el responsable de José, se fue a hacer un mandado y sus hermanos vendieron a José y entre los que habían vendido a José estaba Judá. ¿Y cómo eran esos de mentirosos, verdad? Llegan con Jacob y le dicen, mira, alguna mala bestia mató a tu hijo, le dice, aquí están sus vestiduras. Y Jacob se pone a llorar y ellos, dice la Biblia, que todavía encima de que sabían que eso era mentira, lo querían consolar. Pero conforme pasó el tiempo, llegó hambre a la tierra y entonces ellos tenían que ir a comprar a Egipto y ya estaba José, el Señor ya lo había levantado y José los controló, se dio cuenta que eran ellos y les empezó a hacer la vida cuadrito y dijo, sí les voy a vender, pero yo cómo sé que ustedes no quieren asaltarnos aquí en Egipto. ¿Cómo sé que ustedes no son delincuentes? Les dijo. ¿Saben qué les dijo? Que se quede un hermano de ustedes aquí y no vayan a regresar si no traen a su hermano más pequeño. Rubén, oiga mi hermano, Rubén le dijo a Jacob, dámelo a mí y otro lo traigo de regreso. Y Jacob le dijo, no. Si con vos se perdió José, le dijo, no, con vos no. Entonces ahí le habló Judá. Y Judá le dijo, mira, dámelo a mí. Y si yo no lo traigo de regreso, yo y mis hijos vamos a ser responsables. Puedes hacer lo que quieras con mis hijos. Entonces se los dio, lo llevó y lo regresó. El punto es de que ahí Judá tuvo la oportunidad para corregir el error que antes había hecho. Entonces, oígame hermano, las vestiduras de honor significa, hermano, que a algunos Dios les va a dar el honor que nunca han tenido. A algunos Dios les va a dar el honor que nunca han tenido. Y otros Dios les va a permitir que recuperen el honor que antes tenían. Pero eso es como consecuencia de recibir estas vestiduras de honor. Ahora veamos estos. La Reina Valera 1865 traduce, fortaleza y hermosura es su vestido. Y la Biblia de las Américas traduce, fuerza y dignidad son su vestidura. Y la dignidad, oiga esto, es la gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. Decoro de las personas en la manera de comportarse. Hermano, y regresamos a esto mismo, ¿verdad? A la reputación. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento, hermano? Porque si alguien, óigame, hermano, si alguien se ha dedicado a vivir la vida loca, yo le tengo una buena noticia. Además de que el Señor nos salvó, lavó nuestras transgresiones, pecados e iniquidades, Él también, hermano, quiere darnos vestiduras de dignidad. Óigame, hermano bendito. Óigame, hermano. La vestidura de dignidad que el Señor quiere darnos a nosotros incluso es capaz de cambiar esa situación. Como esto es sobrenatural, hermano. ¿Usted cree que el Evangelio es sobrenatural? Sí, usted sí cree. El Evangelio es sobrenatural, hermano. Por ejemplo, mire pues. Mire, para que veamos, hermano, cómo lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer con nosotros es sobrenatural. Por ejemplo, la Biblia, lea usted en su casa el primer capítulo de Daniel y la Biblia dice que creo que en el tercer año de Nabucodonosor se llevó, o primer año de Nabucodonosor, llevó cautivos a Judá. Y entonces vino el rey y dijo, Nabucodonosor dijo, escójanme de los jóvenes de Judá a los más hermosos, a los más inteligentes y a los más pilas. Si nosotros hubiéramos estado en esa época, nos escogen a todos nosotros. Ahora, ¿cómo fue que Daniel llegó en ese grupo? ¿Cómo fue que entre ese grupo que tenían que escoger estaba Daniel y los otros tres? Dice la Biblia que entonces los empezaron a educar a ellos en las leyes de Babilonia, en las letras de Babilonia, en la sabiduría de Babilonia. Y dice la Biblia que Dios les dio inteligencia a ellos cinco. O cuatro eran, ¿verdad? A ellos cuatro. Y dice la Biblia, pero Daniel era entendido en sueños y visiones. Entonces me puse a pensar. Entonces ahí me dije yo, pues qué tremendo, esta es la sobrenaturalidad de Dios. No fue casualidad que el rey pidiera jóvenes, no fue casualidad que eligieran a Daniel, y no fue casualidad que Daniel, Dios le había dado entendimiento en sueños y visiones. Porque más adelante, óigame hermano, más adelante dice la Biblia, Daniel y los otros tres jóvenes hebreos todavía estaban en entrenamiento. Óigame, hermano, todavía estaban en entrenamiento. Cuando el rey tuvo un sueño. Tuvo un sueño, se quedó acostado, me imagino yo que se le fue el sueño y quiso saber qué iba a hacer en el futuro y Dios le dio revelación. El sueño de Nabucodonosor no fue del diablo, fue de Dios. Y soñó una imagen con una cabeza de oro, brazos y pecho de plata. Muslo de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro. Y entonces el rey mandó a decir, bueno, llámenme a todos los sabios, caldeos, magos, hechiceros, adivinos, y los mandó a llamar y les dijo, tuve un sueño y quiero que ustedes me den la interpretación. Y los caldeos le decían, bueno, decinos el sueño y te vamos a dar la interpretación. Y Nabucodonosor les dijo, no, si ustedes sí saben de esto, me tienen que decir el sueño y su interpretación. Y como no se la pudieron dar, óigame hermano, como no le pudieron dar la interpretación, entonces el rey mandó a matar a todos los sabios. Y fueron a sacar a Daniel y a los otros jóvenes. Ellos todavía estaban en entrenamiento. Entonces vino Daniel y dijo, no, rey, dame unos días. Nosotros le vamos a dar la interpretación. Se fueron, oraron. Dios le dio el sueño a Daniel y se lo dijo. Óigame pues, ¿para qué le doy toda esta vuelta? Porque el Evangelio es sobrenatural, hermano. Dios va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida que van a parecer casualidad, pero no son casualidad. Que tal vez tú vas a estar en el momento indicado, en el lugar indicado para algo bueno, pero no fue. Aunque tú si eres pilas, no va a ser porque tú eres pilas. Sino que Dios movió las circunstancias para que tú estuvieras ahí. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que el Señor quiere darnos a nosotros vestiduras de honor y vestiduras de dignidad. Y entonces, hermano, esto es, como le dije, esto es en sentido espiritual y quiere decir que el Señor nos va a cambiar a cada uno de nosotros para que nosotros también nos comportemos con honor y nos comportemos con dignidad. Si alguien ha sido loco, va a dejar de ser loco. Si una hermana ha sido trabada, va a dejar de ser trabada o destrabada, no sé. Pero el Señor nos va a cambiar. Él quiere cambiarnos a nosotros, hermano bendito. Él quiere cambiarnos, como dice la Biblia. No sé si Ezequiel o Jeremías, si el Señor dice, yo voy a hacer que olvides la vergüenza de tu juventud. Algo va a hacer el Señor. Lo va a quitar de la memoria y lo va a quitar del exterior, pero la vergüenza se va a olvidar. Entonces, esto quiere decir, hermano bendito, de que estas vestiduras de honor y de dignidad nos van a hacer algo espiritual adentro de cada uno de nosotros y el Señor nos va a cambiar. Amén, hermano. Oh, el Señor nos va a liberar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. En algunos hermanos y en algunas hermanas, su forma de hablar, su forma de comportarse, incluso su forma de vestir. Hermano bendito. Porque esto no se trata de decir, ah, yo tengo vestiduras de dignidad y seguir viviendo todo locuaz. No. Significa que el Señor nos va a cambiar nuestra forma de pensar y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? De que cómo nos comportamos, cómo hablamos, o algunos cómo se visten no es una forma adecuada, ¿verdad? Hay hermanas que ya tienen más de 40 y quieren vestirse como alguien de 18 años, hermano. Cuando se pone la ropa no se sabe si va o si viene, ¿verdad? No. El Señor va a cambiar eso. Nos va a cambiar nuestra forma de pensar, hermano. Incluso hasta nuestra forma de hablar. Pero mire esto, pues. Esta palabra honor se traduce del hebreo adar. Por si alguien, alguna hermana quiere ponerle nombre, algunos hermanos quieren ponerle nombre a alguna su hija. Adar significa magnificencia, significa belleza, simpatía, excelencia, glorioso, gloria, hermosura, hermoso, honor, majestad. Y esta palabra adar se deriva de otra que significa, entre otras cosas, alabar, respetar. Oiga pues, hermano, respetar. ¿De qué son estas vestiduras? Son vestiduras de respeto. Para dos cosas. Óigame, hermano, por lo menos para dos cosas. Por lo menos para dos cosas. Primero, para que nosotros respetemos a los demás. Y segundo, para que también nos respeten a nosotros. Óigame, hermano, óigame, esto es tremendo. Porque como la Biblia nos enseña, como la Biblia nos deja ver, hay algunas personas a las cuales el enemigo se ha ensañado con ellas y no las respeta. No las respeta. Hermano bendito. Y mayormente que nosotros somos cristianos. Que tus compañeros de trabajo, nuestros compañeros de trabajo, hay algunos casos en que no respetan. Y que no respetan, pero Dios quiere darnos vestiduras de honor, vestiduras a dar. ¿Para qué? Te respeten. ¿Para qué? Y también para que nosotros respetemos, ¿verdad? Porque hay algunos que no los respetan porque ellos no respetan. También hay otros que no los respetan porque no se dan a respetar. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a cambiar la forma de pensar. Amén. Va a cambiar la forma de pensar. ¿Por qué hay hijos que no respetan a los papás? Porque los papás no se dan a respetar. Hay hijos que en lugar de decirle papá al papá, le dicen su nombre, ¿verdad? Mira vos, Calíbula, le dicen, ¿verdad? Ya no le dicen papá, sino que Calíbula. Como Calíbula se llama el papá, ¿verdad? Puro aquel emperador romano. Entonces, hermano bendito, Dios quiere darnos vestiduras a dar. Óigame, hermano, para que tengamos honor, para que tengamos dignidad y para que nos respeten y nosotros también respetar a los demás. Mire esto entonces. Ah, mire esta, la versión moderna. Dice, la fortaleza y el decoro forman su traje. Mire este qué bonito. Un traje de fortaleza y decoro. Decoro. Y decoro es comportamiento adecuado. Oiga, comportamiento adecuado y respetuoso, correspondiente a cada categoría y situación. Decoro es el comportamiento adecuado y respetuoso que corresponde a cada categoría y a cada situación. Quiere decir, hermano, que nosotros, como viejos, los que ya estamos viejos, no podemos comportarnos como unos adolescentes. Porque eso es falta de decoro. Amén. Entonces ahí, hermanos y hermanas, que ya estamos así, ya entrados en años, hermano, ahí tenemos que comportarnos como corresponde. Y no comportarnos como adolescentes, ni mucho menos como niños. ¿Sabe, hermano, sabe dónde se da cuenta uno a veces la forma de pensar de la gente? En lo que escriben en las redes sociales. Escriben cosas ahí, hermano, que uno dice, ah, la gran... Y mire, y hay hermanos que les gusta ministrarse en Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Yo miro hermanos que les gusta ministrarse en Facebook, están tristes y escriben algo de su estado de ánimo, que estoy triste, que está contento, que estoy ilusionado, y pone, estoy ilusionado. Eso es falta de decoro. Es falta de decoro, ¿verdad? Hay una hermana que pone en su perfil una foto de cuando tenía 20 años, hermano. Ya tiene 50. O como íbamos en un lugar, hermano, y vi a un señor que yo le calculé unos 50 y tantos años, hermano. Y una forma de vestirse como que si fuera de 20 y tantos. Eso es falta de decoro. El asunto es que todos nosotros hemos salido del mundo. O usted no salió del mundo. Si no ha salido del mundo, le invitamos a que reciba al Señor y que reciba las primeras vestiduras, que son vestiduras de cordero. Como todos nosotros salimos del mundo, se nos pegaron muchas cosas malas. Y en alguno de esos casos, a algunos se les pegó la falta de decoro, y que por eso, hermano, a veces se comportan de una forma no adecuada. Pero el Señor quiere darnos esas vestiduras. Amén. Quiere darnos vestiduras de honor. ¿De qué más? De dignidad, de respeto y de decoro. Para que nos comportemos bien. Mire este otro. Bueno, aquí mire, vamos a ver. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día también será de reposo. Oiga esto, y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces mire, ¿para qué nos sirven a nosotros las vestiduras de honor, de respeto, de decoro? Para dar frutos. Aquí dice ramas con fruto de árbol hermoso, para dar fruto. Óigame, hermano. Hermano bendito, óigame. Hay muchos problemas. Óigame, hermano, en todas las iglesias hay muchos problemas. Muchos, en todas. Y uno de los problemas que hay, hermano, es que a veces hay gente que no da frutos. Tiene 50 años de estar en la iglesia y no da fruto. No da fruto. Así de carnal como llegó a la iglesia cuando tenía 20 años, así de carnal sigue, ahora que ya tiene 40 años, ¿verdad? No ha dado fruto. No ha cambiado su forma de pensar, no ha cambiado su forma de actuar. Óigame, hermano, y lo que el Señor quiere hacer con nosotros es darnos esas vestiduras de honor, de dignidad, de decoro. Y una de las cosas que vamos a poder hacer es empezar a dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a cambiar nuestra forma de pensar. Mire, pues, uno de los problemas es de que hay gente que no deja que el Señor los cambie. Hay gente que no deja que el Señor los cambie. El Señor los quiere cambiar y ellos no quieren. El Señor los quiere restaurar y ellos no quieren. El Señor los quiere liberar y ellos no quieren. Pero cuando el Señor nos ponga a nosotros las vestiduras de honor, de dignidad, de decoro, de respeto, una de las cosas que va a hacer el Señor es que va a cambiar nuestra forma de pensar. Y vamos a entender, oígame hermano, vamos a entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y vamos a dejar que el Señor haga la obra en nosotros. Es más, le vamos a llorar al Señor y le vamos a pedir, Señor, cámbiame. Señor, libérame. Señor, mírame esa área, ya no la quiero tener. Vamos a decir, como consecuencia de que el Señor nos dio vestiduras de honor. En Ezequiel, en Jeremías. En Jeremías, hermano, ahí, mire pues, si usted lee Jeremías, Jeremías estuvo advirtiendo al pueblo y decía, arrepiéntanse, porque si no Dios va a traer a Nabucodonosor y todo el pueblo se va a ir cautivo a Babilonia, y la gente no lo creía. Pero a mí me llamó la atención, hermano, que hubo una de esas en que el Señor le dijo, mira, Jeremías, anda y te pones enfrente del templo y a todos los que lleguen les decís estas palabras. Y era, arrepiéntanse, conviértanse, si no se van a ir cautivos a Babilonia. Entonces, me llamó la atención, hermano, de que una de las situaciones era, dejen libres a sus hermanos hebreos, déjenlos libres, ya no los tengan de esclavos. Entonces, el pueblo oyó la instrucción y la obedeció. Pero después se arrepintieron algunos y los volvieron a tomar a sus hermanos judíos o israelitas, los volvieron a tomar de esclavos. Y el Señor les dice, oiga esto hermano, el Señor les dice, ustedes oyeron lo que yo les dije y al principio se convirtieron. Oiga esto. El Señor les dice, al principio se convirtieron y obedecieron mi palabra, pero después se arrepintieron. Entonces a mí me llamó la atención. Me llamó la atención porque el hecho de que ellos hayan obedecido la palabra de Dios, Dios lo había tomado como que ellos se habían convertido. Entonces, qué tremendo, dije yo. Entonces, oiga, hermano, las vestiduras de honor, de dignidad, de respeto, de decoro, lo que van a hacer es que nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar y nos vamos a convertir. Vamos a ir lo que Dios quiere que hagamos y lo vamos a hacer. Vamos a ir lo que Dios ya no quiere que hagamos y no lo vamos a hacer. Como estuvimos platicando el domingo, Dios aborrece y abomina la mentira. Mire este, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Entonces aquí esta palabra majestad y esta palabra gloria se traducen de esta palabra hebrea hadad, hadar, que significa honor. Oiga, hermano, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu hadás. Hadás es, va, hadar. En tu hadar sé prosperado. Óigame pues, ¿para qué nos sirven las vestiduras de honor? Para pelear en contra de nuestros enemigos. Hágame un favor, ya voy a ir terminando, pero hágame un favor, dígale, pregúntale al que está a la par suya, pregúntele, hermano, ¿usted pelea contra sus enemigos espirituales? Pregúntele. Es que sabe qué, hermano, a veces parece que hay algunos hermanos que no pelean en contra de sus enemigos espirituales. Porque cuando uno los mira, hermano, los mira así con cara de, con una cara de aflicción. Y dice, ¿qué tendrá este hermano? ¿Qué tendrá esta hermana? Y hermano, cada vez que uno los mira así con cara así de, con cara de dolor de muela. Y no tiene muelas picadas. Óigame hermano, estas vestiduras de honor, de dignidad, de respeto, de decoro, también el Señor nos va a cambiar nuestra mente para que podamos pelear en contra de nuestros enemigos. Para que tú puedas reprender, hermano. Tú puedes reprender esos dardos, óigame hermano, que podamos reprender esos dardos mentirosos que constantemente llegan a la mente o al corazón de la gente. Y que por eso, óigame hermano, por eso es que hay gente que se mantiene así toda débil espiritual. Porque no se atreven a pelear espiritualmente y a reprender a esos enemigos que los están estorbando. Reprenderlos. Por eso es que, hermano, tú tienes el nombre de Jesús para echar fuera cualquier estorbo. Pero para eso necesitamos, oiga, hermano, para eso necesitamos nosotros tener vestiduras de honor, vestiduras de decoro, vestiduras de dignidad. Mire, pues a veces el enemigo no necesita mayor esfuerzo para derrotar a algunos hermanos. Solo les tira un dardo que les dice, no podés. Oiga esto, hermano. Solo les tira un dardo y dice, no podés. Y eso fue lo único que necesitaba. Porque el hermano y la hermana dicen, sí, yo no puedo. ¿Y quién dice que no puedo? No, es que mi mente, yo sé que no puedo. Y le hizo más caso al dardo del enemigo que a la palabra de Dios. Hermano, entonces necesitamos vestiduras de honor, óigame pues, para poder ir a pelear en contra de nuestros enemigos y derrotarlos. Hermano, en el nombre de Jesús, tú estás llamado a derrotar primero a tus propios enemigos. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar la victoria. Y mire lo que dice el verso 4, en tu gloria sé prosperado. ¿Quieres tú ser prosperado en todas las cosas? Hermano, ¿quieres ser prosperado? ¿O siempre quieres andar así todo derrotado? ¿Quién quiere andar derrotado aquí todos sus días, hermano? Vamos a orar por ellos para que el Señor los libere. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Contésteme pues, hermano. Porque aquí también la Biblia dice que estas vestiduras a dar prosperan en tu a dar se prosperado. Al final de cuentas, óigame hermano, óigame. Yo tengo un concepto, hermano. No sé si es rema, pero yo tengo una idea de que aquel cristiano que busca al Señor constantemente, que es como hablamos en algún momento, que es como el monte, creo que fue el miércoles pasado, que es como el monte, que permanece, como el monte de Sión, que permanece, óigame hermano, va a llegar el día en que el Señor lo va a liberar y también lo va a prosperar económicamente. Siempre, siempre, eso siempre va a llegar, hermano. Yo se lo aseguro en el nombre de Jesús, porque va a llegar como consecuencia de la liberación que el Señor va a hacer en nuestra alma. Sí, por favor, sube, mija. Y con este Salmo 90, 16, dice aquí, oiga esto, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Hermano, mire, este verso es tremendo, hermano. Yo por lo menos cuando yo lo leí, le dije, Señor, yo quiero esas vestiduras. Óigame pues, porque si yo tengo vestiduras a dar, Dios en su misericordia va a manifestar su gloria sobre mis hijas. Oiga esto. Claro, yo tengo que instruirlas en el camino, tengo que educarlas, tengo que corregirlas en base a la palabra de Dios. Óigame, hermano bendito. Pero una de las cosas que ocurre cuando nosotros nos ponemos este tipo de vestiduras es que Dios le va a manifestar su gloria a nuestros hijos. Mire, pues, los únicos que no entienden la importancia de esto, tal vez no todos, ¿verdad? Tal vez no todos, pero me imagino yo que los que no logran entender mucho la importancia de esto son los que no tienen hijos. Son aquellos hermanos que no se fueron a dar una gran arrastrada al mundo en el pecado y que saben, hermano, que es el mundo es malvado y que, hermano, hay un temor en el corazón de uno para pedirle al Señor que no permita que los hijos de uno vayan al mundo, sino que lo conozcan a él adentro de la iglesia y que sin necesidad de ir al mundo nazcan de nuevo, amen al Señor, se enamoren de él y le sirvan. Por eso, hermano, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levante su mano, ya sea papá o ya sea mamá. A usted, mire, hermano, si no lo quiere hacer por usted, aunque sea, hágalo por sus hijos, ¿verdad? Pídale al Señor que le dé este tipo de vestiduras, porque el Señor va a guardar a sus hijos. los va a proteger, y no solamente eso, sino que les va a manifestar su gloria. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos dé vestiduras de gloria. Amén. Vestiduras de honor, vestiduras de dignidad, vestiduras de decoro. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Yo solo quiero que medite unos minutos, nada más. No mucho, unos minutos. Y la buena noticia de parte de Dios es que Él quiere darnos a cada uno de nosotros vestiduras de honor, vestiduras de dignidad, hermano, vestiduras de respeto, hermano bendito, para que aquellos hermanos o aquellas hermanas que han tenido mala fama, que hoy le pidan al Señor y le digan: Señor, dame vestiduras de honor, Señor. Yo quiero que tú cambies mi historia. Y que le diga: Señor, yo quiero que tú cambies mi historia, que tú cambies mi vida, que tú borres mi pasado, Señor, y que tú hagas algo nuevo conmigo. Yo te invito, hermano, levanta tu oración. Levanta tu oración, Padre, en el nombre de Jesús. Tú, Señor, nos conoces a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos conoces. Tú sabes, Señor, cuál ha sido nuestro pasado, cuál ha sido nuestro presente, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, aquellas cosas que nosotros hemos hecho a otras personas. Tú conoces aquellas cosas que nosotros hemos hecho en el pasado, Señor. Tú conoces. No hay nada oculto delante de ti, Señor. No hay nada oculto. Señor bendito, a cada uno de nosotros nos sacaste de diferente lugar en el mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos has regalado tu salvación, Señor bendito, nos has regalado tu salvación, has perdonado y lavado nuestras transgresiones, los pecados y las iniquidades, Señor, en el nombre de Jesús. Nos has dado una salvación tan grande, Padre bendito. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, danos vestiduras de honor, Señor. Danos vestiduras de honor, Señor, en el nombre de Jesús. Dale a cada uno de mis hermanos vestiduras de honor, Señor bendito, vestiduras de dignidad, en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que como consecuencia del pecado, Señor, han tenido una mala fama, Señor, en el nombre de Jesús, dales hoy esa vestidura de honor para que eso sea cambiado. Para que en ellos, Señor, para que en cada uno de los que estamos aquí, Señor, se cumpla el verso que dice, cuando tú le dijiste a Israel: y te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a cada uno, Señor, trae vestiduras. Esas vestiduras, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Para que esos conceptos que han tenido, Señor, de algunos de los que están aquí, esos conceptos sean cambiados, Señor, en el nombre de Jesús. Para que los que estamos aquí, Señor, tú en tu misericordia des a cada uno, Señor, las oportunidades para corregir aquellos hechos que en el pasado hicimos y nos equivocamos, Señor, en el nombre de Jesús. Para que cada uno, Señor, de los hermanos que hoy están aquí, Señor, que cuando tú, Señor, des la oportunidad de corregir el error, que cuando tú des la oportunidad, Señor, cada uno de los que estamos aquí la aprovechemos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Danos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, la oportunidad de corregir aquello erróneo que hicimos, aquello equivocado que hicimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquello que se hizo a un familiar, a una autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Aquello que un esposo hizo a una esposa, o que una esposa hizo a un esposo, o que algún padre hizo hacia sus hijos. Trae las oportunidades, Señor, para poder corregir y para poder enmendar esas cosas equivocadas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquello que un hijo o una hija hizo hacia un padre o hacia una madre, Señor. Vestiduras de honor, Señor, en el nombre de Jesús. Danos vestiduras de honor a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos que su nombre ha sido tomado en poco, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que su nombre ha sido tomado en poco, Señor, trae vestiduras de honor, Señor, en el nombre de Jesús. Para que eso sea cambiado, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que han sido deshonrados, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que han sido desprestigiados, Señor, en el nombre de Jesús. Trae vestiduras de honor, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que han sido humillados, menospreciados, despreciados, en el nombre de Jesús. Trae vestiduras de honor, Señor. Trae vestiduras de honor. Haz tu obra, Señor, en las mentes, en los corazones. Trae vestiduras de honor, de dignidad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tú vas a cambiarnos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú vas a hacer una obra en las mentes y en los corazones para cambiarnos, para liberarnos, para transformarnos, para renovarnos. En el nombre de Jesús. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. A cada uno, a cada hermano, a cada hermana que han sido humillados, despreciados, deshonrados, desprestigiados, Señor. Cambia los corazones, libera los corazones, libera las mentes, libera las formas de pensar, de hablar, de vivir, de conducirnos, Señor. Cámbianos, libéranos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, te lo pedimos. Danos vestiduras de honor, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, danos vestiduras.